COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, son las 12 y 20 minutos. Aquí comienza un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Te va a parecer que estamos hablando del pasado, ¿eh? De una enfermedad de la que ya no se escuchaba hablar, pero que, sin embargo, ha vuelto a aparecer con fuerza en algunas peluquerías. Me estoy refiriendo a la tiña, una enfermedad provocada por un hongo y que ha resurgido especialmente entre adolescentes que optan por cortes degradados o rasurados. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Aquí en el País Vasco, dermatólogos ya han alertado de un aumento de casos recientes vinculados al uso de maquinillas que no se desinfectan adecuadamente. Concretamente en Vitoria, en el barrio del Acua, una peluquería incluso ha sido clausurada tras varias denuncias por menores infectados. Nuestra compañera Alicia Calleja ha hablado con una madre que ha vivido esta situación de primera mano. Alicia, ¿cómo comenzó su hijo con este problema que se convirtió además en algo muy serio?
El hijo de Natalia empezó a rascarse la cabeza con insistencia. A primera vista piensas que no es nada grave, pero al cabo de poco tiempo su madre le vio una calva. El diagnóstico, tiña del cuero cabelludo. Hoy hablamos con esa madre, con Natalia, para ver cómo se siente, sobre todo para ver cómo está su hijo. Muy buenos días, Natalia.
Buenos días.
La cosa empezó así, ¿verdad? Tu hijo había ido a una peluquería, no sé si la de siempre, sí, lo había cambiado y empezó a rascarse la cabeza.
Empezó con picores, empezó a faltarle cabello en la parte de atrás, en la nuca. Y bueno, pensamos en un principio que sería pues por estrés infantil o por los estudios, por lo que sería. Pero cada día fue a peor, cada día peor, hasta que llegamos al pediatra y resultó ser una tiña. Una tiña que venía bastante potente, vamos, la infección.
Claro, él es menor. Fuisteis al pediatra y ¿cómo os quedasteis cuando os dijo el doctor que era tiña?
De hecho, nos preguntaron si había sido en alguna peluquería, barbería o porque debe haber más casos, no solo el de mi hijo.
¿Enseguida te diste cuenta de dónde podía proceder la infección?
Sí, porque como están tan de moda sus cortes, esos degradados que les hacen tan rapaditos atrás y les hacen también en la parte de la ceja, le salió en los mismos sitios, en la ceja y en la parte de la nuca. Entonces, evidentemente, era por esas cuchillas, maquinillas, vamos, que fue por esos utensilios que estaban sin desinfectar.
¿Había sido solo en una peluquería, Natalia, o había variado el de establecimientos?
No, últimamente siempre iba ahí.
¿Y qué pensaste cuando oísteis la palabra tiña?
Pues eso, que yo pensaba que ya estaba erradicada, de hecho estaba erradicada. Pero, pues en fin, al final sí que estaba oyendo últimamente, se oían más noticias de que había en las barberías, peluquerías, que no todas es lo mismo. O sea, que al final la gente tiene cuidados y trabaja y es profesional, pero en este caso, pues bueno, ha tocado así y bueno, no todo el mundo lo hace bien.
Sí, confiamos en los profesionales, como dices.
Eso es.
De repente te encuentras con alguien pues que no ha sido cuidadoso. ¿Qué tipo de lesión tenía entonces? ¿Cómo era esa herida, Natalia?
Empezó con un hongo, que empezó una calva, se empezó a enrojecer, se convirtió en un hongo, que se sobreinfectó, porque hay tiñas de diferentes tipos. En mi caso, en mi hijo, ha sido sobreinfectada. Entonces empezó cada día a peor, ni antibióticos ni nada le hacía efecto. Ha sido tratada desde el principio, pero no le hacía efecto, hasta el punto de que mi hijo empezó con muchísima fiebre y vómitos y lo tuvimos que llevar al hospital. Fue ingresado y le tuvieron que poner sedación para limpiar y desinfectar todo el cuero cabelludo.
Menudo trago, Natalia.
Sí, ha estado 3 días en el hospital y de verdad que ha sido horroroso.
¿Temiste incluso horroroso que pudiese ser algo grave?
Claro, porque la infección, claro, de un principio es el cuero cabelludo, es la piel, ¿vale? Pero esa infección le estaba causando ya fiebres altas, vómitos y hubo preocupación, evidentemente. Ha sido algo serio.
Y ahí se fue resolviendo con todo lo que le hicieron en el hospital.
Eso es. Sí que en el hospital se le ha tratado por vena, le metieron todos los antibióticos, pararon esa infección, que a día de hoy sigue esa infección, está con un tratamiento, pero esto va a ser para largo, porque yo ahora a mi hijo no sé si le volverá a salir el pelo, si le van a quedar secuelas ahí en el cuero cabelludo, en la piel.
¿Y cómo
ya
está?
Veremos, día a día, paso a paso.
¿Y cómo está él, Natalia? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo lo ves?
Pues el crío, pues cómo va a estar, un crío menor, pequeño, que no puede ir al colegio de momento, que no puede hacer sus tareas diarias, sus entrenamientos, fútbol, pues metido en casa, pues imagínate, llevamos así 15 días ya.
¿Está preocupado?
Pues sí, complejos y demás. Al final, si esa infección tarda mucho tiempo en curar, no sabemos si le va a volver a crecer el pelo. Uh-huh. Que ahora mismo para mí es lo, no es que sea lo de menos, pero lo que más me preocupa es que eso desaparezca del cuero cabelludo de mi hijo.
Por supuesto, que esa infección desaparezca, Natalia, y que él anímicamente se encuentre con fuerzas para seguir adelante, para que llegue la curación total, que esperemos que esté
eso
muy cerca,
es.
Natalia.
Esté cerca, sí, por favor.
¿Y sabéis si hay más casos en vuestro entorno?
Yo, al poner yo la denuncia, sí que ha salido otra madre también que denunció por lo mismo. En este caso le salió en la ceja.
Cuéntanos cómo ha sido esa denuncia. Uh-huh.
Sí, yo en cuanto vi en el hospital que todo se estaba poniendo muy feo, evidentemente decidí poner una denuncia. Ya no porque perjudicara a todo el sector de peluquería, que quiero decir que no todo el mundo, pero que hay gente que no lo hace bien y hay que tener un control. Unas inspecciones, que no se puede abrir locales así como así sin tener un control, porque luego pasan estas cosas. Y hoy he sido yo y mañana puede ser cualquiera. O sea, que hay que tener mucho cuidado.
¿Y qué medidas se tomaron? ¿Se clausuró inmediatamente la peluquería?
Sí, la verdad es que pusimos la denuncia, la policía local se portó de maravilla, o sea, se involucró muchísimo, esa misma tarde se precintó. O sea, que les doy las gracias desde aquí porque se portaron de maravilla.
Tú como madre estás pasando todo un calvario, valga la expresión
en
este caso.
Final, pues sí, está siendo bastante, bastante duro y complicado. Pero bueno, ha tocado así y hay que apechugar.
Y me consta que te has informado, como madre que está sufriendo, de qué medidas mínimas se debería cumplir para evitar contagios como este. Supongo que la desinfección, ¿no, Natalia? No entendemos
pues es tan
mucho de
simple,
esto.
Pero, sí. Eso es, pues desinfección, cuchillas desechables, navajas desechables, hay mil cosas para tener cuidados. O sea, yo no sé, esterilizar las herramientas de trabajo, que haya más controles de sanidad, por favor, desde aquí lo pido, porque vamos, hay que tener mucho cuidado. Dime, cariño.
Dime tú.
Que esto ha sido, pues eso, que al final se ha podido controlar, pero que ha sido grave, o sea, ha sido una situación que no suele ser así, que normalmente se cura fácil, pero en mi caso pues no ha sido así. Y concienciar a la gente que tenga cuidado ni dónde vamos y los que trabajan de ello, por favor, que cuiden.
Por supuesto.
Que cuiden al cliente, que al final la salud es lo más importante.
Como decía esto al principio, todos los profesionales procuramos hacer nuestro trabajo bien, estemos donde estemos, pero en
eso
los
es.
Casos que se relacionan con la salud tan directamente, pues es algo primordial, ¿no? La salud es lo
eso
primero.
Es.
Y esto procede, Natalia, pues de alguien que estaba infectado con tiña y luego esos utensilios que
no fueron desinfectados, bueno, y fue pasando.
Fueron utilizados por otra persona, efectivamente.
Eso es.
Lamentamos muchísimo este caso por el que habéis pasado, tu familia, tu hijo, y esperamos que sea el último y que no vuelva a ocurrir.
Esperemos.
Hacemos
la
voz.
De eso se trata. Yo por eso lo hago y lo he denunciado, pues porque al final pues no quiero que esto siga pasando.
¿Cómo?
Me ha tocado a mí, pero bueno.
A ti y a la otra madre, ¿verdad? Que como dices también ha puesto denuncia.
Y a la otra madre, sí.
En la misma peluquería, Natalia.
En la misma, sí. Exactamente.
O sea que, por lo menos sabemos que puede haber otra persona contagiada. Esperemos que,
sí.
que sea leve y que también se esté curando.
Eso es, que se haya pillado a tiempo todo y todo esté bien. Perfecto.
Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo y
a
que
vosotros.
Tu niño se recupere pronto. Ya verás cómo sí. Un abrazo.
Que sí, claro que sí. Gracias. Un saludo.
Qué mal cuerpo, Alicia, nos ha quedado con lo que contaba esta madre. A mí, de hecho, me pica todo. Yo creí que esto ya era algo erradicado. Fíjate, lo de la tiña. No lo había escuchado hace muchísimos años.
Hace mucho, pero mira, ya hace un par de añitos empezábamos a escucharlo y ahora parece que más cerca, Susana, aquí en nuestras ciudades. Y fíjate además cómo ha cambiado todo. El caso es que ahora los chicos jóvenes, sobre todo, van más
sí.
a la peluquería que nosotras mismas.
Como muchísimo más. Te voy a contar a ti, que no sepas.
Sí. Y se han abierto muchas peluquerías, barberías
bien.
En los últimos años, lo cual es estupendo, Susana, claro que sí, pero siempre que se trabaje con los cuidados necesarios y con las inspecciones pertinentes, decía Natalia. Así que, mira, confianza en que los profesionales lo hacen bien, pero mucha atención a la desinfección y mucho cuidado cada vez que vayamos a una de esas
Madre
peluquerías
mía,
o vayan
sí,
nuestros
final,
hijos.
Porque al final es una cuestión de salud, como tú bien recordabas. Gracias, Alicia Calleja.
A ti.
En poquitos segundos vamos a alcanzar las 12:30 del mediodía y sabes que eso significa que te vas a quedar con Herrera en Cope.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a las 12:30 aquí en Copemar repasamos la actualidad del deporte. El fútbol no para ya, ni fines de semana, entre semana, esto es como una sesión continua. La Real Sociedad dice adiós virtualmente a cualquier posibilidad de jugar competición europea la próxima temporada, tras una nueva derrota en casa, esta vez ante el Celta, en otro partido decepcionante. Y metidos en plena jornada liguera, como estamos, el Alavés se la vuelve a jugar esta tarde, en esta ocasión ante el Valencia, y el Athletic, pues la verdad es que está con la tranquilidad del billete Champions prácticamente conseguido. Jugará mañana en Getafe. Hola, Mauri Diáquez.
Pues hola, Susana. Hola, porque efectivamente no paramos, no paramos. Muchísima actividad futbolística y comenzamos precisamente por tu primer titular. De nuevo, decepción en Anoeta. La gente pitando al equipo en el descanso y al final tampoco es que fuera una pitada atronadora, pero lo cierto es que las cifras en Anoeta son horribles. De 18 partidos que lleva disputados, solo ha ganado 7. Y hay una cifra brutal, que la Real Sociedad este año en Anoeta ha perdido más partidos de los que ha ganado. Son 7 victorias y 8 derrotas. Realmente no se recordaba una temporada. El año pasado también fue bastante malo el año en Anoeta, pero creo que desde luego este año se ha superado. Pues un gol del Celta con la habitual mala suerte. La Real Sociedad ya se sabe que a perro flaco todos son pulgas. Pues en principio Alfon tiró, la despejó Remiro en el mano a mano, pero le cayó de nuevo al jugador del Celta, que ya pues a placer marcó el gol que a la postre fue definitivo. Es una utopía ya que la Real pueda estar tanto en la Conference. Bueno, de hecho en Europa ya es imposible, pero hay en la Europa Liga hay una posibilidad de la Conference, pero bueno, está muy difícil porque los dos que están por encima te llevan 4 puntos. A la Real le quedan 2 partidos y a estos dos equipos que te llevan 4 le queda un partido más. ¿Verdad? Se tendría que dar un milagro sideral para que la Real pudiera estar en la Conference la próxima temporada. Es que no hace falta ver lo que hagan los demás, es que la Real Sociedad está horrible. Ayer de nuevo, de cara al gol, tiene una inocencia permanente. Hubo un poquito de peligro en los córners, en los balones aéreos, un larguero de Oyarzabal. En fin, que la Real Sociedad no mereció perder, pero en los momentos que le hace falta un poquito de suerte, pues también esta le da la espalda. Y luego llamó la atención unas palabras de Imanol al final del partido, cuando el de Orio se quejaba de que para él la asistencia ayer, un martes a las 8, día y hora muy malo para los seguidores, en día laborable para la gente de la provincia, para llegar, pues en mi modesta opinión, 25.000 espectadores fue una entrada bastante correcta, cuando la media, por así decirlo, suele ser de 30.000, de 32.000. Pues bien, Imanol muy enfadado de por qué la gente no había ido, lo que era para él, en suficiente número ayer al estadio. Le escuchamos.
Se nos ha ido un poco la cabeza, o sea, no entiendo que hubiera gente que hoy no quisiera venir al estadio cuando quedan 3 partidos y teníamos opciones serias de entrar en Europa. Después de haber llegado a unas semifinales de Copa, eliminados por el Real Madrid de la manera que fue, y habiendo competido en Europa como hemos competido, siendo eliminados por el Manchester. Si hay alguno que hoy no ha venido a animar a sus jugadores porque entienden que la temporada de la Real Sociedad ha sido mala o ha sido un fracaso, yo verdaderamente no lo entiendo. Es respetable la opinión, pero yo no lo entiendo, no lo comporto, y yo, como he dicho antes, en estos momentos lo que voy a hacer es romper una lanza en favor de estos jugadores. Es el futuro de la Real Sociedad, y por partidos como el de hoy, ¿vale?, yo por lo menos como aficionado, ya no como entrenador, voy a dormir muy tranquilo sabiendo que la Real Sociedad tiene un gran futuro.
Bueno, pues las palabras de Imanol. Realmente lo último que puede hacer un entrenador es reprochar al público. El público es sagrado y la afición de la Real Sociedad, o sea, es oro molido. Por tanto, declaraciones para mí bastante desafortunadas de Imanol Alguacil. Que ojo, el domingo de nuevo en Anoeta frente al Girona. Un partido que prácticamente ya no sirve para nada porque Girona está salvado y la Real está, insisto, he dicho utopía, yo diría milagro absoluto que al final la Real juegue la Conference, y va a ser la despedida de Imanol, último partido en Anoeta, el último partido será oficial en el Bernabéu, e Imanol me consta que no le apetecen demasiados homenajes, demasiados manteos o demasiados saraos. Y así comentaba Imanol cuando se le preguntaba que el domingo en Anoeta, su último partido, ¿qué esperaba? Así contestaba.
Entonces, yo lo que te puedo decir es que me voy con la conciencia muy tranquila, que me da pena el no haber conseguido, sobre todo, victorias para poder pelear y ver a la Real Sociedad otra vez en Europa el año que viene. Y que, bueno, que yo no merezco ninguna despedida especial para mí, claro, evidentemente que va a ser el último partido en casa, entonces va a ser muy, muy diferente, pero voy a hacer lo mismo que he hecho siempre. Y a partir de ahí, pues porque hasta el final pues tenemos que ser profesionales y ya sabéis que a mí me gusta ganar y no me gusta perder vamos a poner todo el empeño del mundo.
Bueno, pues todo el empeño del mundo es lo que está haciendo la Real en las últimas jornadas, pero lo cierto es que no gana y lamentablemente la despedida de esta Liga pues 24-25 va a ser muy amarga, sin jugar la Real en Europa después de 5 temporadas consecutivas. Y Imanol quería ese récord de primer entrenador que jugara 6 temporadas seguidas en Europa, pero está claro que no va a poder ser, y desde luego me daría mucha pena porque es como persona un tío extraordinario, y lo ultimísimo que tiene que pasar es que Imanol salga por la puerta de atrás o abucheado de la Real Sociedad. Aquí dejamos el tema de la Real. Como decíamos, sigue la jornada. Hoy juega el Alavés, mañana el Atleti. Y Roberto Arrillaga, Eguerdión, a las 7, Alavés, Valencia. Y también a la misma hora, Villarreal, Leganés. Y si la jornada es redonda, como así esperamos, Robert, hoy el Alavés podría estar totalmente salvado.
Ojalá, totalmente no creo todavía, ¿no? Porque serían 4 puntos a falta de 6 frente al Leganés.
Eso es.
Si él pierde, pero estaría con un pie y medio, ¿eh? Claro. Lo que pasó ayer es que Las Palmas perdió frente a Sevilla, con lo que Sevilla se salva. Yo hubiera apostado mejor por un empate, ¿verdad? Y seguir metiendo a Sevilla ahí y a Las Palmas para que con el Leganés en la próxima jornada también se jugase algo. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque puede perder tranquilamente el Leganés frente al Villarreal. Y bien decías, a las 7 de la tarde juega el Deportivo Alavés en Mendizorroza y también lo hace en el Estadio de la Cerámica, en los dos, ¿eh? Ahora vamos a escuchar a Codet precisamente hablando de eso, de cuánta entrega tienen que hacer al inicio del partido frente al Valencia, en un partido en el que se quejaba Imanol, ¿no? Lo escuchábamos ahora de la poca gente que había ido a Anoeta ayer. Pues es que en un partido tan importante, a las 7 de la tarde, un miércoles, pues también va a restar afluencia al campo de Mendizorroza de lo que necesita el Deportivo Alavés, ¿no? Le queda ahí Mendizorroza 2 partidos de los últimos 3, tiene que tirar de su coliseo, ¿no? Para poder doblegar a un Valencia que lleva 10 jornadas sin perder. El Valencia llega con la baja de Javi Guerra, también con la de Fulquier y Almeida, el primero por sanción, los otros dos por lesión. Y un partido fundamentalísimo, tan fundamental que Coudet ve que el equipo necesita salir a por él, evidentemente, pero no demasiado activado, ¿vale? O sea, con tranquilidad, porque se está jugando otro partido a la misma hora, que también puede influir, y porque eso puede, pues, agarrotar, ¿no?, al propio Deportivo Alavés la responsabilidad del partido, y eso es ahora mismo lo que no quiere, frente a un rival que está ahora muy suelto, porque está a favor de corriente, y que eso también puede jugar en contra, ¿no?, del Deportivo Alavés. Escuchamos al Chacho Coudet.
También vas a Leganés, que está en la pelea con nosotros, juega a la misma hora. Y bueno, yo te pregunto a vos, ¿es el partido para tomar riesgo total? ¿O es también sabiendo qué es lo que está pasando en el otro lado? Esa es la verdad, ¿no es cierto? Pero sí que es un partido que sería fundamental para nosotros ganarlo, ¿no es cierto? Nos toca, vuelvo a decir, nos toca un rival que viene jugando muy bien, que ya está suelto porque salió de la condición como seguramente estaríamos nosotros si estuviésemos en otra condición. Y bueno, y eso genera un doble esfuerzo, pero lo tenemos que hacer.
Bueno, y Robert, vamos a ver, ahora vamos a escuchar al técnico del Valencia, este ingrediente añadido, que quién iba a pensar que en este partido, a la vez Valencia, el Valencia se estuviese jugando Europa. Esta es la coña, ¿no, chico?
Fíjate, cuando claro, no hace demasiado, el equipo Che estaba por detrás del Alavés, claro, sufriendo en el puesto 19.
Estuvo en descenso un montón de jornadas. No tengo el dato de cuántas jornadas estuvo en descenso el Valencia, pero han sido un montón, ¿eh?
Un montón, pero van por lo menos tantas como las que llevas sin perder, que son 10, hay que hacerlo, ¿eh? También es bien cierto que la estadística, lo decíamos ayer, hace que cuando llevas 10 jornadas sin perder, esté mucho más cerca, estadísticamente, la jornada en que pierdas. Vamos a ver si es a la undécima.
Claro.
De verdad que sí. Bueno, de momento, eso sí, Coudet recupera a Quique García y a Tenaglia, que no jugaron en San Mamés de inicio, sí que va a estar en el 11. Y Corberán, evidentemente, pues va buscando algo que quizá no sea lo mejor para la situación del Valencia, entrar en Europa y hacer un equipo para el año que viene, pero ya sabes cómo son allí. Pues se ilusionan y se desilusionan enseguida y ahora están pues por todo lo alto. Las bajas le hacen que tenga problemas adelante y atrás, sobre todo, y va a jugar con tres centrales, pero eso no quiere decir que vayan a ser tres atrás. Escuchamos.
Sí, mañana van a jugar tres centrales en el campo. Otra cosa es cómo los dispones en el campo. Tenemos jugadores con la versatilidad de poder adaptarse a diferentes posiciones según lo que nos interese, según el momento del juego. Y que estén tres centrales no significa que vamos a jugar con la línea de cinco. Puedes jugar con la línea de cuatro o sí, y en momentos determinados defender con cinco. Por encima de eso, valoro más la intensidad que va a haber, el carácter tan competitivo que el partido de mañana va a tener por encima del sistema de juego.
Robert, pues qué decirte, alia y acta es, y desde luego ganar sería increíble y que palmas el Leganés, porque sería, supondría que el Leganés tendría que ganar los dos y el Alavés perder los dos para que diera la vuelta. O sea que muchísima suerte para esta tarde. Robert, te escucho
mañana
en el tiempo
te lo
de
cuento,
juego.
Sí. Hasta
pero
mañana,
te, pero no, pero yo te escucho en el tiempo de juego.
Tú o sea, escúchame, este matiz, por favor.
Este es un matiz importantísimo, Robert. Un abrazo, maestro.
Agur, hasta mañana.
Y don Álvaro Rubio, perdóname que te hayamos quitado hoy tanto tiempo, porque creo que la Real y el Alavés debían de ocupar más tiempo, porque Robert, es que el Atleti, es que ya está en Champions, ¿sí o no? Dime lo que sea.
En Champions sí, pero el Atleti quiere ser cuarto, Mauri.
Cuarto para la Supercopa, es verdad, la Supercopa.
Y otra cosa, quitarse dos rondas de Copa del Rey, ¿eh? Son dos campos pestosos, este año el Atleti, bueno, pestosos, madre mía. Vale. Cualquiera que me escuche en Logroño decir esto de las gaunas.
Incómodos.
Pero fíjate que tuvo que pasar la ronda en los penaltis el Athletic, después cayó contra Osasuna, pero fue en penaltis, así que, y la pasta, que esta directiva mira el dólar,
claro,
o el euro, o la peseta, o lo que tú quieras.
Como la de la
pero
Real.
Mira mucho el dinero, entonces, es muy importante, y el Getafe, cuidado, que si el Deportivo a la vez gana hoy, y le da al Leganés por ganar los dos últimos, el Getafe llega 5 seguidos y tiene 39.
Y le pasaría a la Real también.
Si cuidado con esto, cuidado con esto. Así que el Athletic va a ser mañana, no van a estar los Williams, y yo creo que salvo, no sé, si una necesidad extremísima, Nico Williams no jugaría más. Iñaki es que creo que no se va a poder recuperar, porque ya no es que sean los isquios, es un tendón del isquiosural, si lo diré. Entonces esa inflamación me han dicho que es un poco fastidiada de recuperar y que necesita reposo. Lo de Nico es la pubalgia, y la pubalgia con infiltración, Mauri, pues igual 60-70 minutos te da. Pero si no lo necesitas, yo creo que ninguno de los dos se va a volver a vestir de corto. A partir de ahí las noticias para Valverde son buenas, porque recupera hoy a Sanzet después de perderse el partido frente al Deportivo Alavés por sanción. Recupera a Sanzet de la lesión y a Berenguer por la sanción. A Beñat Prados, que todavía tiene los puntos por la entrada salvaje que recibió en Old Trafford y que, recuerdo, no fue ni falta, pues tiene esa protección que yo creo que en la convocatoria para mañana va a estar sin ningún problema. Gorosabel también va a poder estar, así que Valverde lo tendrá prácticamente todo para el partido de mañana, salvo pues una parte fundamental que son los hermanos Williams. Es verdad que si no gana puede servir de lo mismo que haga el Betis. La diferencia es de dos partidos y el golaverás particular está empatado, pero
el general
es súper favorable al Athletic y estaría matemáticamente lo mejor que pierda el Betis. Y ya está. Y el Athletic pues ya estaría, haga lo que haga, en la noche de mañana. A partir de ahí yo creo que echarle el cable al Deportivo a la vez ganando, que le puede venir bien meter a más gente en el berenjenal, ya lo has hablado con Robert, pero la pelea al final va a ser entre Deportivo a la vez y Leganés.
Así es, y recordar que será el partido que cierra jornada, con lo cual el Atleti sabe todos los resultados, vale, por ejemplo, el del Villarreal de hoy, vale, si gana el Villarreal, el tema ese de la cuarta plaza, la Supercopa y demás.
Y lo del Getafe, digamos, perdón, lo del Leganés, si Leganés pierde ya no va a llegar.
Totalmente, efectivamente. O sea que, bueno, en principio la cosa, digamos, que pinta soberbiamente con menos tensión que lo de la Real y lo de... Bueno, desde la Real ya está sin tensión, en mucho menos tensión que la Alavés. Y luego, claro, ese tema de los lesionados, Álvaro, que tiene mucha pinta de que Nico... A este paso se va a tener que operar, porque la osteopatía de pubis no se libra a nadie.
Ya sabes que el futbolista es muy reacio a pasar por el quirófano, claro, con estas cosas. Y lo de Nico, claro, es que está en el momento álgido. Este verano está la Liga de las Naciones con la selección.
Eso es.
Pero si te vas a ir, te vas a ir lesionado a un grande. Sí, sí. ¿Vas a arrancar una temporada si te quedas Champions con problemas en el pubis?
Sí, sí.
Yo creo que las recomendaciones de los médicos está siendo... yo creo que el Athletic, en cuanto lo tenga matemático... Le va a aconsejar operarse. Pero
totalmente,
esto
aparte que
no es noticia, ¿eh? Es de cosecha,
claro,
personal.
Es que, Álvaro, el pubis es una zona para el disparo, para los movimientos explosivos de Nico. Es que, de hecho, está como está tan joven, ¿por qué es tan explosivo? En fin,
claro,
iremos hablando, Álvaro. Fuerte abrazo.
Mañana más, adiós.
De acuerdo, pues Susana, aquí lo dejamos. Como verás, unos ya prácticamente de fiesta, la Real, otros con mucha tensión en Alavés, otros el Athletic, a pesar de estar en Champions, quiere la cuarta plaza por el tema del dinerito, claro, la Supercopa. En definitiva, siempre tenemos cositas donde salsear, Susana.
Es lo que tiene, y mañana quedo pendiente de resultados. Gracias.
Totalmente,
Madrid,
un abrazo, agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Nos ocupamos ya de la situación meteorológica, que parece que se complica. De hecho, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado para esta tarde el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas. Hola, ¿qué tal, David, en Euskalmet, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
Pues está la cosa que pinta muy mal para esta tarde, ¿no?
Sí, la verdad que durante las próximas horas vamos hacia un clima, un tiempo de inestabilidad durante las próximas horas. Veremos cómo se van formando nubes de evolución, y es que hoy es muy probable que estas nubes nos acaben por dejar chubascos moderados, que van a ser localmente fuertes, incluso acompañados de granizo, especialmente en toda la zona del interior y sobre todo en Álava, en la zona de cerquita de la costa. Los chubascos no creo que lleguen a fuertes, se quedan moderados, incluso pueden no ser tormentosos, pero en todo lo interior, como decimos, durante esta tarde esperamos tener esos chubascos moderados, localmente fuertes, así que bueno, con un poquito de precaución a lo largo de la tarde.
Mirando hacia mañana, David, parece que la cosa comienza a enderezarse un poquito.
Sí, lo que pasa es que mañana, si bien los chubascos que esperamos para mañana no van a tener nada que ver con la intensidad de los de hoy, mañana nos espera un día gris y fresco y húmedo, con bastante nubosidad en general. Bajarán las temperaturas, vamos a quedar con valores que en el interior no van a pasar de los 15 grados y justo en el norte en torno a 16, 17, con viento del noroeste un poquito intenso y abundante nubosidad, especialmente durante la primera tarde del día, cuando es muy probable que tengamos lluvias. Así que no abandonamos las lluvias para la mañana, lo que sí lo harán en otro formato, no van a ser tan intensos como los de hoy.
Gracias, David, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras la situación se ha normalizado. Ya sabes que había problemas, sobre todo en la 1, en la AP1 en Armiñón. Bueno, pues ya se ha normalizado del todo. Y ahora mismo nos dice la Ertzaintza que se circula con absoluta fluidez por nuestras carreteras. ¿Dónde estaba previsto el concierto que iba a ofrecer el último de la fila? Bueno, pues en principio iba a ser en Donosti, en San Sebastián. ¿Pero qué ha pasado? Pues que las obras que se van a efectuar allí, al final han hecho, las obras en Anoeta, mejor dicho, resulta que han obligado a trasladar el concierto previsto a el BEC de Baracaldo. El último de la fila, sabes que van a regresar durante el próximo año 2026 a los escenarios y, como te contaba, finalmente actuarán en el BEC de Baracaldo y no en San Sebastián debido a las obras que se realizarán en el estadio de Anoeta con motivo del Mundial previsto para el año 2030. Hoy, como un halcón, herido por las pesas de la incertidumbre.
cortó el pelo una y otra vez.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. La diócesis de Vizcaya está celebrando este año su 75 aniversario. Se une así a la Iglesia Universal a través del Jubileo 2025 mediante diferentes eventos y actividades que promueven la unidad y la participación activa entre todos sus miembros. ¿Y qué mejor celebración que una fiesta? Pues este próximo sábado, el BEC Baracaldo va a acoger el encuentro Feria Eleisa Plazara. Allí se van a exponer las diversas realidades de la iglesia local, las entidades, asociaciones, parroquias y grupos diversos que, más allá de los curas y sacerdotes, conforman la vida diocesana de Vizcaya. La jornada aspira a ser el acto central de las conmemoraciones del 75 aniversario de la diócesis.
Ospatu, geurea oroitu, aurrea begitu, itxaropentzu. Historia luzea gurea.
Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Carlos Vargos es el secretario general de la diócesis de Bilbao y director también del secretariado para el laicado. Y es responsable de este evento diocesano, un evento, Carlos, hola.
Buenos días.
Muy buenas. Un evento, te decía, Carlos, que marca también un hito en la presencia digital de la diócesis, porque, y es noticia de esta misma mañana, son ya 4.000 los suscriptores en el canal de YouTube y 4.000 también las personas que Eleisa Plazara prevé reunir en el BEC, ¿no?
Exactamente, esa es nuestra previsión, incluso superarla, entre 4.000 y 5.000 personas esperamos un poco congregar para celebrar, para recordar y para también proponer un futuro esperanzador para la Iglesia de Bilbao.
Oye, ¿ha habido que apuntarse para participar o hay que hacerlo o simplemente con acercarse? Sí.
La entrada es libre, es una, como una feria de muestras, ¿no? La participación de las entidades ya ha sido previa, la preparación de los stands,
claro,
o de las 32 charlas que hay en 4 salas polivalentes o 15 talleres. Las entidades, casi 80 entidades de la Iglesia diocesana, ya han ido preparando previamente, hemos tenido muchas reuniones y ahí sí que ha habido una inscripción previa, pero luego para la asistencia, para pasearse por los stands, para ver las exposiciones, para disfrutar de los dulces del convento, que va a haber una zona de ventas, o simplemente para asistir a la Eucaristía de la una, pues hay entrada libre. Y ya digo, esperamos entre 4.000 y 5.000 personas que estemos dispuestos a celebrar que seguimos en camino, que nos reconocemos como Iglesia en camino y que eso es, proponemos un futuro con sentido para toda la sociedad vasca.
Carlos, de alguna manera esta cita del próximo sábado está concebida como un cierto homenaje a todos aquellos que con su tiempo, con su dedicación, hacen posible una iglesia comprometida en pueblos, en barrios, en ciudades.
Claro, cuando celebramos el 75 aniversario, lo primero que nos ponemos es en mirada retrospectiva. Es decir, ha habido 75 años en las que muchas personas, muchas comunidades han dado su vida, han propuesto lo mejor que han podido para que la iglesia siguiera su camino, ¿no? Entonces, primero es un recordatorio agradecido de todo ese camino, ¿no? Un segundo momento es también el reconocernos los que actualmente formamos parte de las comunidades, asociaciones, movimientos que hay en la Iglesia y, como digo, pues también invitando a la juventud a sumarse, pues proponer un futuro esperanzador. Esos son los grandes objetivos para celebrar este encuentro, junto con otros que ha habido a lo largo del año, pero este, digamos, sí que es el encuentro central en un espacio civil, como puede ser el BEC. Queríamos que la Iglesia saliera a la plaza, saliera a espacios que no son propios, digamos, propios como eclesiales, sino que son civiles, y desde ahí hacer una propuesta a la Iglesia de Vizcaya, pero a la sociedad en general, ¿no?, a que se paseen para ver un paisaje y un abanico de posibilidades, un arco iris de sensibilidades, que creemos que va a ser, pues eso, que se va a ver un poco el multicolor, sí, de la que está compuesta la Iglesia de Vizcaya.
La multitud de realidades, ¿verdad?, que muchas veces no se ve. Oye, Carlos, en el programa, en principio, a la una está prevista la que va a ser la Eucaristía más numerosa de Vizcaya.
Sí, eso prevemos, sí, prevemos. Habéis visto seguramente las noticias, ¿no? 4.000 formas hemos tenido. que ojalá, ya que en algún momento dado incluso partir...
que se queden cortas, ¿no?
Exactamente, pero sí, que es un poco la previsión de, por el número de entidades involucradas, por las convocatorias que se ha hecho en toda la, en todas las comunidades, sí creemos que va a ser un momento, y sobre todo la una, el momento de máxima afluencia, en el que podamos juntarnos alrededor de 4.000 o 5.000 personas, y va a ser, yo creo que un evento pues muy emocionante.
Por cierto, esto ya casi anecdótico, las han preparado las monjas agustinas del monasterio de Santa Mónica de Bilbao, ¿no? Que son las únicas que elaboran obleas en la diócesis. Unas monjas que han recibido la visita, por cierto, del actual Papa en más de una ocasión.
Sí, porque son de esa orden.
Exacto.
En la que el Papa es, sí, agustino. Agustinas. Y desde luego, sí, les hemos provocado horas extras para podernos proporcionar esas obleas. Pero bueno, ya está, ya las tenemos en preparadas.
A todas las personas que asistan a esta feria, creo que se les va a invitar a que preparen un kit con algunos elementos que motiven a reflexionar y a construir individualmente gestos de paz. ¿Qué incluye ese kit, Carlos?
Sí, la propuesta es salir un poco al paso de ese kit de supervivencia, ¿no?, que nos propone a veces la Unión Europea. Ese kit de supervivencia pues es seguridad propia, asegura lo tuyo, fruto casi del miedo, ¿no?, al futuro, y nosotros decimos no, nuestra propuesta es de otro calibre, ¿no? Es de otra mirada a futuro y con la paz, un poco como la paz y la esperanza como promesa, ¿no? Y desde ahí lo que hacemos es que las personas construyan su propio kit. Entonces va a haber una mesa con una serie de elementos, y en un sobre las personas van a introducir una vela, van a introducir unas semillas, van a introducir unas frases relacionadas con la paz, y con todo eso, personalizándolo, pues va a construir cada persona un kit de la paz, que luego se va a proponer compartirlo, de tal manera que yo construiré mi kit como lo quiero personalizar, pero luego no me voy a quedar con el kit mío, sino que lo voy a compartir y alguna persona me dará el suyo, de tal manera que lo que nos llevemos a casa será una combinación de las esperanzas en la paz y en el futuro que tenemos los cristianos.
Venimos de una iglesia, Carlos, en la que los curas eran quienes estaban en las parroquias, pero vamos hacia una iglesia diferente, una iglesia en la que los laicos tienen cada vez más y van a tener cada vez más importancia, ¿no?
Bueno, sin ninguna duda, el laicado, ¿no?, y sobre todo el laicado con nombre de mujer. El 95% de nuestras comunidades son laicas, son personas laicas, y de ellas prácticamente el 75 o el 80% son mujeres. Luego ahí hay una búsqueda, ¿no?, de nuevas identidades de la comunidad cristiana como un espacio de corresponsabilidad, de participación, en el que la capacidad de opinar es múltiple, la capacidad de tomar decisiones es comunitaria, la famosa sinodalidad, ¿no?, que sí. Ha sido también pues el momento de trabajo del Sínodo de los Obispos, pero también hay una fase de implementación ahora muy interesante los próximos años, y ese es el futuro de las comunidades que se reconocen como responsables y corresponsables del futuro de la Iglesia, y en el que todo el mundo tiene la posibilidad y la necesidad de opinar, de participar y de hacer discernimiento comunitario, ¿no? Desde ahí se construyen las nuevas comunidades, posiblemente más pequeñitas, pero mucho más conscientes, ¿no?, y con un testimonio mucho más fiable y fidedigno de lo que proponemos como camino de vida, ¿no?, y como fe y esperanza.
Carlos, tú conoces la realidad de la calle, pero vamos, bien, bien a pie de calle, porque has estado 20 años trabajando en dos centros diocesanos y has pasado los últimos 11 años al frente de Cáritas Vizcaya. Es decir, que conoces esa realidad real, auténtica de la diócesis.
Pues sí, al final, pues eso, he tenido la suerte, ¿no?, de ir un poco combinando esos trabajos, el ámbito educativo en el que he estado 20 años, el precioso y emocionante ámbito de la caridad y del servicio de Cáritas a las personas vulnerables, y ahora mismo pues desde otro campo, en el acompañamiento al laicado, en el acompañamiento a la Secretaría General y al Consejo Episcopal, pues bueno, pues un lujo, ¿no? En mi trayectoria personal sí me ha permitido ver pues todas esas sensibilidades, ¿no? Todo ese colorido que es riqueza, que es pluralidad y que desde luego es el futuro un poco de la comunidad cristiana en Vizcaya.
Y escuchamos este tema que se ha convertido casi, y sin casi, en el himno de la conmemoración, ¿verdad?
Ciertamente, es una canción del 75 aniversario, que además es muy dinámica y, bueno, está siendo muy bien recibida también por la juventud, que pretendíamos un poco traccionarlas, y desde luego es una canción muy bonita.
Pues con esa mirada puesta en la celebración, fiesta, cita del próximo sábado, nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlos Vargos, secretario general de la Diócesis de Bilbao y director del Secretariado para el Laicado. Por 75 años más, o quién sabe.
Ojalá.
Ojalá.
Un abrazo.
Un abrazo.